De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches. Un miércoles más con todos vosotros y con nuestro director, también un miércoles más aquí en el control. Nuestro compañero Juan Flores, que de nuevo lo tenemos aquí, un servidor de ustedes, Antonio Escudero Infante, y seguro que nos hará una llamadita si es posible, no le ocurre como hace una semana que hubo problemas. Nuestro compañero Pedro González allá en el País Vasco. Hoy vamos a seguir hablando de este pueblo que tenemos aquí muy cerquita, porque no está nada de lejos, Villanueva de los Castillos, un pueblo muy bonito, con una historia muy bonita y, digamos, con una evolución también muy bonita, porque ha evolucionado. Es verdad, Juan, que a mí no me gusta, y me van a permitir que lo diga, el nuevo ayuntamiento. La estructura del ayuntamiento no me hace mucha gracia. Pero bueno, las cosas modernas son así.
Nuevo que han hecho en Villanueva.
Sí, no, ya hace algunos años.
Ya hace algunos años, yo no me acuerdo de la estructura.
Ya hace algunos años, a mí concretamente no me hace mucha gracia. Pero eso no quiere decir nada, porque en todo y cada uno de nuestros pueblos hemos metido, digamos, la pierna, como decían en mi pueblo, hasta el corvejón.
Claro.
No quiero explicar un momentito lo que es el corvejón y eso.
El corvejón.
Porque tú sabes perfectamente que para qué se decía eso, ¿no? Bueno, pero dicho esto, vamos a hablar de que nos quedamos el otro día muy cortito, no solo en la historia.
Sí,
nada más
representamos el pueblo, incluso sí. Eso, está a 47 kilómetros de Huelva, está muy cerquita.
Está cerca. Así
muy
que
cerquita, hombre.
Tiramos de aquí a San Bartolomé. Y nos desviamos y...
Yo he ido, algunas veces he ido yo por Tariquejo.
Sí, por Tariquejo se puede ir, indudablemente, por Tariquejo.
Por Tariquejo he ido yo.
Pero vamos, si nos vamos de aquí a San Bartolomé, hay un desvío, sí. Y una carreterita que está bastante buena. Sí, una recta, yo esa recta algunas veces es que te cansa, porque dicen las carreteras, tiene tantas curvas, pues a mí tantas rectas. Yo creo que entre las curvas y las rectas debe haber... Ni muchas curvas, ni muchas rectas.
Yo prefiero la carretera un poco que la línea recta,
sí,
esa
no.
Me duerme.
Sí, sí, eso sí es verdad, ¿eh?
Y dice que hay más accidentes en las rectas que en las curvas. Porque en las curvas uno más pendiente de la carretera.
Pendiente de eso. Escuché, no sé si una crónica, hace ya un montón de años, en Inglaterra, que se había hecho una autovía, una autopista con una cantidad de rectas de mil demonios, y tuvieron que meterle algunas curvas y sembrar árboles para distraer un poquito la atención del conductor porque había muchos accidentes. Y indudablemente, fíjate tú una cosa, en Tarsi, te acordarás de aquellas curvas que había en Tarsi tan malas, no recuerdo ni un mal accidente en aquellas curvas. Sin embargo, cuando han hecho la bajada a una recta, ya se ha aprobado alguno.
Desde tu área, están apartando muchas calles de Huelva, tú has visto
que
las están apartando, y entonces me acordaba...
Pues te voy a decir una cosa, ¿sabe qué camiones están llevando el alquitrán? Pues son 5 camiones de Santa Bárbara.
¿Ah, sí? ¿Dónde hay?
Por pura casualidad, el otro día me los encontré de un primo segundo y de una prima hermana mía, fíjate, como en los pueblos somos todos familia...
Claro.
Me lo encontré el otro día y le hice una fotografía porque me llamó la atención... Y quieras o no quieras, son de tu pueblo y te alegras, ¿no?
Claro.
Y le hice una fotografía y lo puse en Facebook. Pusieron más contento que unas Pascuas. Y se fíjate, nadie le ha hecho la fotografía ni nada.
Pues en el año 63, cuando yo fui a trabajar a Río Tinto, al Pozo Alfredo, fue un compañero mío que estaba en el relleno, lo que se llama el relleno de la mina. Fue a Inglaterra, a ver una máquina de relleno. Se llamaba, me acuerdo, la máquina se llamaba La Marca, se llamaba. Y cuando vino, nos contaba cosas de Inglaterra, y entonces le decíamos, ¿y los mineros? ¿Cómo visten los mineros? Y dice, igual que aquí.
Lo mismo.
Igual que aquí. Y además los meten por un pasillo alambrado hacia las aulas, y no está ninguno esperriado como estaban aquí, ¿no? Van como borregos, todas las aulas, se va llenando las aulas. Y dice, y lo más curioso que he visto es que en el hotel donde vivía, por la noche al acostarme sentí un ruido en la calle y había algunas máquinas levantando el pavimento viejo, escarificando, que se llama. Y cuando me levanté por la mañana, la calle estaba entera asfaltada.
Sí. que eso está ocurriendo aquí. Aquí en la, claro, en la avenida te cogen un trozo, sí, pero de calle.
Aquí y, en el año 2017.
No, no, ya, ya.
Y claro, estoy hablando de 1963.
Sí, sí, que hace ya 50 y tantos años, pero bueno.
Yo me quedé maravillado, ¿eh?
Sí. Hombre, aquí lo están haciendo, no es que lo hagan tan a la carrera, pero sí que es verdad que te cortan un pedazo, claro, claro, y en media mañana te lo quitan, claro, todo, ¿eh? Claro, va una máquina, y es curioso porque va el camión delante, y va una máquina detrás, y yo creo que hay otra que va arañando. Y después va cogiendo, después la va cogiendo y va cargando el camión, exacto, y va pitando, da un pitido, ¿eh? Y el camión adelanta unos metros, da dos pitidos, el camión se para, así que tienen hecho esa contraseña, claro, para, claro, que ellos vayan. Y cuando el camión está lleno, pues le dará tres y llega el camión ahí y te queda.
Sí, yo.
Es verdad que nos tenemos que dar algunas vueltas los que cogemos coches. Yo no cojo muchos coches, pero sí, que, ahí, sí que...
Los casi nomás. Ya los no,
sí que he ido con algún amigote y hemos tenido que dar la vuelta porque no te dejan pasar, como es lógico, ¿no?
Claro.
No te dejan pasar, pero bueno, todo sea por el bien de la capital y que se vayan arreglando nuestras calles, que algunas le hace falta, ¿eh? Y a ver si cuando terminan las calles de la capital se dedican a arreglar las carreteras que tenemos en nuestro pueblo.
Sí, por... una ya están todas ellas, ¿eh?
Sí, alguna a mí me toca utilizar la de San Bartolomé al Horno. Y la verdad, me gustaría que la utilizaran todos los políticos. Verás que pronto se arreglaba. Que le hace falta. Bueno, vamos a hablar un poquito de Castillejo.
Lo que usted diga, don Antonio.
No, yo ya no digo casi nada.
Lo que usted diga,
yo no digo ya casi nada. Lo que sí te puedo decir es que tiene una romería muy bonita.
La primera
bonita.
Vez que suda este año, ¿eh?
La primera vez que suda, todavía te queda que sudar.
Ay, qué bello. Bueno, yo estoy contentísimo, porque yo lo que quiero que salga el sol ya, ¿eh?
No, el sol ha salido, ¿eh? El sol ha salido y bien. ¿Qué podemos decir
de esta zona, históricamente de esta zona, como de todas, ¿no? Es una zona también un poco privilegiada, ¿no? Una zona andevaleña. Pero lo curioso que yo he tomado aquí, no me he traído mis gafas, pero yo creo que veo bien. Es muy gracioso porque en el itinerario de Antonino, hemos hablado muchas veces de esos itinerarios, ¿no? Son relaciones que había del tiempo de Roma, donde se anotaba las carreteras de la época, que eran lo que se llamaban las calzadas.
Las calzadas, las calzadas romanas.
Que estaban señalizadas con unos milarium.
Sí, que las
millas que tú ibas recorriendo, y luego tenían unos sitios de descanso. Unos sitios de descanso, como hoy día.
Hoy día el área de descanso, más o menos.
Una venta, una aldea, o lo que fuera, ¿no? Y entonces es muy gracioso porque hay unas disputas enormes en la calzada que sale desde Ayamonte, la que se llama Ab Ostio Flumini, Ana, que es Guadiana. De ahí sale la calzada y va hasta Mérida. Yeah. Va hasta Mérida.
Ahora, o sea, a ver por dónde pasa ahora.
Va buscando. Primero se bifurca y va a Itálica, a Sevilla. Luego sigue por esa zona que vamos a hablar nosotros ahora. Sigue por esa zona, pasa por cerca de Santa Bárbara, por todo eso, va a Aroche.
Sí.
Y de Aroche luego va a Béjar, a Portugal, y sigue hacia Mérida, para arriba.
Sí, que cuando me hablaron a mí estos señores que habían estado trabajando en la foresta, en los...
que se encontraban restos de calzada.
Claro, que se encontraban, y no mentían, decían la verdad.
Claro, claro. Entonces,
lo que pasa es que eso ha desaparecido todo porque le metieron las maquinarias, los catretillas, como decíamos entonces.
Exactamente.
Eso ha desaparecido todo.
Y entonces hay mucha disputa entre... Hay unos... En el itinerario de Antonino nombra, por ejemplo, las mansio, que eran las mansiones, de Abrubras.
Que no quiere decir que sea rubia, ¿no?
Fíjate tú, Abrubras, que todo el mundo, los que no estamos muy enterados, hemos dicho, esto debe ser cabeza rubia. Fíjate qué gracioso. Y luego hay otra que es Presidium. Presidium. Bueno, pues, la disputa, Presidium actualmente se inclina a mucha gente porque es San Lucas de Guadiana. O sea, la calzada sube desde Ayamonte para arriba, sí, y llega a Sanlúcar de Guadiana. Pero ¿y a Rubras? ¿Y a Rubras? ¿Qué quiere decir algo rojo? Pues el Rubras era Tarsi.
Que era
lo que le interesaba a los romanos, los sitios mineros y eso, ¿no?
Las minas.
¿Comprende? Y entonces ahora, hay discusiones sobre el presidium de Sanlúcar de Guadiana, lo quieren localizar más bien en Villanueva de los Castilleros.
Pero hay una diferencia en kilómetros bastante considerable, no sé qué se desvíe
distancias casi coinciden, porque se sabe lo que medía una milla romana, sí, y se sabe, porque están indicados, sí. De tal sitio hay tantas millas. Y entonces fue eso, porque Villanueva de los Castillejos, y eso estaba llena, se llama de los Castillejos porque estaba llena de como de pequeños castillos, de pequeñas fortificaciones. Y entonces
eso es un nombre que era muy común a muchos pueblos, porque en el término de Santa Bárbara hacia el Rosal también hay una zona que le llaman los Castillitos.
Claro, porque todo donde tuviera una construcción, y en la Mora, ahí al lado de la corta de Cueva de la Mora, y está el cabezo de Castillejito.
Sí,
claro, bueno, y Castilleja de la Cuesta.
Sí.
O sea que el castillo daba nombre a eso, el castillo de Cobullo. ¿Has visto tú ese cerro que hay al lado de Campo Frío?
Sí, pero yo lo que no sé, en la que me toca a mí, yo no recuerdo que allí hubiese ningún castillo, ninguna fortaleza, ni nada.
Tú no, ahora te voy a hablar de un castillo que no has oído hablar nunca de él.
No tengo ni idea.
Y tú eres andevaleño.
Sí.
Bueno, y entonces lo quieren colocar ahora un poco al lado de Villanueva de las Cruces, ¿sabes?
De Villanueva de los Castillejos.
Villanueva de los Castillejos. Dices tú eso. Al lado de Villanueva de los Castillejos hay un sitio que se llama El Pie del Castillo.
El Pie del Castillo.
Tú fíjate bien, El Pie del Castillo. Bueno, y era un sitio, pero de una importancia enorme, ese Pie del Castillo. Y los arqueólogos y los historiadores están locos por situarlo. Porque estaba en los caminos, ten en cuenta que todo eso, la zona de Villanueva de los Castillejos, por ahí, pertenecía o a Gibraleón.
Sí, bueno, que el almendro nace precisamente por eso.
O sea, o pertenecía a Gibraleón o pertenecía a Niebla. Y entonces había uno que se llamaba el camino del duque, era el de Niebla hacia la frontera portuguesa, porque era el duque, sí, de Niebla. Y luego aquí había otro camino que era el de Gibraleón hacia arriba. Y entonces no hay quien sitúe, porque en ese camino hay 23 o 24 sitios que se llaman el Castillo de Ta.
El Castillo de
la Loma del Castillete, la Loma del Castillito, la Loma del Castillejo. Bueno, pues ese se llama el Pie del Castillo. Y lo sitúan entre... Porque Villanueva linda con la Puebla.
Creo que sí, me parece que sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, yo creo que...
Linda con Almendro y el Alorno, San Bartolomé, y no, con la Puebla no linda. Villanueva linda con el Almendro y el Alorno. Linda con Cartaya al sur, con Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, sí, al este, y con el Granado y San Lucas de Guadiana,
sí,
al oeste.
Sí, le falta muy poquito.
Exacto.
Le falta muy poquito.
Bueno, pues toda esa zona de por ahí eran de los Condes de Niebla. Eran los caminos reales, luego los litigios que hubo entre unos y otros, ¿comprende? De robarse tierra y de igual.
Seguimos exactamente igual. Yo muchas veces cuando te escucho a ti hablar de la historia, y que si el rey este le quita al otro, y este se casa con este para
igual.
Para reunir la dote, digo, seguimos exactamente igual. Si somos, de vez en cuando se casa a lo mejor un pobrecito que sobresale por algo con alguna o alguno que tiene mucho pasné, pero quitando tres gotas de agua, los demás siguen siendo
exactamente igual. Yo he recogido eso. Hay vestigios en restos de una atalaya llamada Pie del Castillo, en el puente de la Gargantilla y en el lugar que se llaman Los Turbios.
Que se han encontrado allí restos y...
Dice, durante el periodo musulmán estas tierras pertenecen a la Cora de Niebla. Y tras la conquista de la zona por Alfonso X el Sabio, pertenecerán a Sevilla, fíjate tú, gracioso. Luego, entre los años Taibas, se crean los consejos de Niebla, Huelva y Gibraleón. Y toda esta gente van quedando en la zona de Villanueva en el consejo de Gibraleón. O sea, ¿cómo van de una parte para otra?
El almendro, en realidad, el almendro nace porque el almendro no estaba donde está hoy día, ¿no?
Claro, estaba en el Prado de Osma.
Exacto, por eso digo.
En el Prado de Osma, y dicen que también era un sitio fortificado el Prado de Osma, ¿eh? También era un sitio fortificado donde está la ermita de Piedrasarba. Sí, dicen que por razones de tipo salud, de aguas o de algo.
Y no era más por razones de tipo político, porque tú tienes aquí tu pueblo y yo te lo pongo aquí para que tú no avances.
O pudiera ser porque el almendro...
Porque es que es curioso,
pero es que el almendro y Villanueva eran los dos de los duques de Medina Sidonia, ¿eh?
Los dos eran del mismo...
Los dos eran del mismo dueño.
Yo no sé si al principio
hablan
lo era...
Lo mismo que el portichuelo, el alorno con el portichuelo. Hablan de cambio de sitio por malaria,
epidemia.
Por cosas de tipo enfermedad.
No sé.
Las aguas, y entonces se van buscando otros sitios más sanos. ¿Comprende?
Puede ser, pero vamos... Es raro.
Sí, no, hay muchos sitios que han cambiado de lugar así.
Si nos encontramos la historia de los pueblos de Huelva, casi todos los pueblos nacen en un sitio y terminan...
En otro.
Sí.
Exactamente.
Porque, hombre, yo te hablo de mi pueblo. Tenemos los palacios, tenemos el hornillo, tenemos Fuente Cubierta, y termina yo creo que el hornillo es el que más se lleva, que es a donde está Santa Bárbara hoy día, que nace allá en la ermita y te coge parte de la sierra y parte del Andévalo.
Y ahí quizá hubiera un sitio de más abundancia de agua.
Detrás de la calle de la Santa está el arroyo de Casa, claro. Eso sí es verdad, que tiene el arroyo de Casa. Sin embargo, las tierras mejores no están allí. Están, digamos, en la zona de Puebla y Paimogo. En la zona de La Raña, en la zona de...
Más abajo,
digamos,
sobre
el Andévalo, porque desde Cabezas Rubias hasta la Puebla hay como una especie de valle que no hay mucha altitud. Más bien bajo llano, lo pasa como en el Rosal, sabes que viene como un valle grande, ahí pasa exactamente igual. ¿Por qué se vienen aquí? Pues no lo sé, a lo mejor huyendo quizás de los portugueses, claro, que terminaron.
Exactamente, muchos problemas de epidemias, de guerras, de propietarios, yo me voy a trabajar a otro sitio.
Que este año tenemos nosotros, y voy a publicar en la revista un encuentro que se ha encontrado un documento para mí importantísimo, Pepe Rico, no sé si te lo habré contado, se va a publicar este año en la revista, y es que como Pepe Rico se trajo le mandaron desde el archivo, creo que está en Granada, ¿no? Me parece que el archivo general, creo que está en Granada, hoy día ya está todo fotocopiado, se pueden pedir datos, entonces pidió datos sobre los pastos comunes de Cabeza Rubia y el Cerro, pero entre esos documentos venía uno importante, para mí muy importante, porque hablaba de la ayuda que prestó el Cerro, mandando, me parece que era la cifra exactamente, no, pero creo que en alrededor de 200 jóvenes, bien armado, para defender a Cabeza Rubia y a Santa Bárbara. Pero,
¿contra los portugueses?
Contra los portugueses,
claro.
Pero en ese camino, que además llevaban orden de no coger por el camino general, digamos, el carril que hubiese más importante, sino por los
atajos,
se encontraron con un cura que venía huyendo desde Santa Bárbara. Yo eso no lo sabía, bueno, la historia nunca me lo ha contado. Pero está el documento, que se lo he pedido, lo hemos hecho una fotocopia, y se va a publicar en la revista, que la saldrá a primero de abril. Y se encuentran a este cura que viene huyendo de Santa Bárbara, pero lo que me encantaría es porque traía, no sé qué imagen sería, pero era una virgen pequeñita con él. Tiene que ser una virgen muy pequeñita por una razón, porque si no, no puede correr. Mientras el pueblo, Paimogo creo que estaba ardiendo, y el pueblo de Santa Bárbara huiría hacia la sierra como lo había hecho alguna que otra vez. Lo que ocurre es que el documento termina ahí. No da más explicaciones, porque es riquísimo, ¿eh? Son 800 folios los que tiene sobre los pastos comunes de Cabeza Rubia del Cerro. Pero este que me atañe nada más que queda ahí, no se sabe si habrá algún otro. Lo bonito sería es si esa virgen no fue quemada en el año 36 y se pudiera encontrar en Sevilla que la llevaran a, porque el Cerro sí que tenía mucha relación con Sevilla, porque claro, había claro, gente que estaban estudiando claro, en el 1600 y demás, ¿no? Digo, qué bonito sería encontrar...
Pero no dice nada de qué tipo de imagen era, ni... Qué,
no, una virgen, vocación, una virgen pequeña.
Porque si vería, de, por ejemplo, de la zona de Paimogo, que fue muy castigada por los sí. portugueses, la
virgen... El cura venía de Santa Bárbara, traía una virgen de Santa Bárbara.
Ah, de Santa Bárbara.
De Santa Bárbara, por eso a mí me interesaba ese documento.
Porque la matrona de Santa Bárbara es la Virgen de los Remedios, ¿no?
La patrona es Santa Bárbara.
Pero la vocación de la iglesia...
Es la Piedad.
Piedad.
Pero claro, nadie, pues yo no tengo documentación.
Es muy difícil.
No, yo no tengo documentación ninguna que, oye, existían. Sí, es verdad que se quemó en la guerra un montón de imágenes, pero pequeñitas, nadie ha dicho. No, es que había una virgen pequeñita, no. En la guerra, virgen pequeñitas no había ninguno. Lo más pequeñito que había era el niño de la bola que se salvó. Pero claro, lo que yo le decía a Pepe, porque Pepe es un tío, tú lo conoces perfectamente, es un tío, un historiador y un trabajador tremendo, ¿eh? Y digo, ojalá, y pudieras encontrar, digamos, lo que sigue, y a ver si esa virgen existe, porque qué bonito sería. Digo, oye, mira, esta virgen que es de Santa Bárbara está en el obispado de Sevilla, sí,
claro.
O en el de Huelva, o qué sé yo. No, el de Huelva no existía, pero bueno. Pero la historia queda ahí.
Claro.
Yo no soy capaz de transcribir lo que dice el documento porque no lo entiendo. Entonces Pepe Rico...
¿Tienes la copia de eso?
La copia. Pepe Rico me ha hecho el favor.
Pues a ver si me mandas una copia de esa. No te preocupes. Tengo aquí unos amigos que leen los documentos.
No, si Pepe Rico ya me lo ha...
¿Te ha hecho la traducción?
Me ha hecho, claro, porque digo, no, macho, tú me das a mí el documento, pero me das...
Claro.
Me los pones en claro, por lo menos, hombre, y él va poniendo lo que ocurre.
Porque eso es de 1640 y tanto, 1600 por ahí.
1600 y pico, sí.
Claro, que es cuando la guerra de Portugal.
Está, 1600. Claro, lo que ocurre es que hay hojas del documento, sitios del documento que o bien está manchado, o bien está quemado, o bien está... Tú sabes, al cabo de los años, pues eso no se puede, no se sabe lo que dice, y entonces pues él pone punto suspensivo, no se sabe lo que dice ahí.
Claro.
Pero a mí me encantó la historia porque, digo, esto no lo sabemos nadie, y es una historia preciosa, muy bonita, y sería el colmo que nos encontráramos a la...
Porque Santa Bárbara de Casa, ¿desde qué tiempo se llama Santa Bárbara aproximadamente?
Santa Bárbara.
El nombre.
Primero, sobre 1500 y pico empezó ya a ser el núcleo, ¿no? Que es cuando se dirigen a los condes aquí de Niebla.
¿Se llamaba ya Santa Bárbara?
Santa Bárbara del Hornillo.
Del Hornillo.
Y después ya le pusieron el apellido del Arroyo de Casa, Santa Bárbara de Casa, que ahí viene el error, donde las contribuciones, que tenemos una gente maravillosa y tiene unos archivos extraordinarios, me ponen Santa Bárbara de Casas. Y donde el Real Club Recreativo de Huelva, cuando ascendió a Primera División, hizo una camiseta con los pueblos, con los nombres de todos y cada uno de los pueblos de la provincia, y también me pone Santa Bárbara de Casas. Y donde el Ayuntamiento de Huelva rotula una de las calles que están detrás de la gasolinera, en la salida hacia Sevilla, donde está el Mercadona, y también me la rotula con el nombre de Santa Bárbara de Casas. Yo reclamé a un concejal aquí concretamente en uno de los pregones de aquí de la Hispanidad y me dice, a ver si rectifican esto porque es casa, sin
es
esa,
casa, no
sin
es casa.
Nosotros no queremos la S.
Exacto.
¿Sí? Ya afortunadamente está rectificada. Al cabo de los 3 años me parece que rectificaron. En contribuciones siguen con el S. Todavía no han quitado la S. Costará mucho trabajo meterse en el ordenador y borrarla. Y las camisetas de Recreativo ya están hechas. Ojalá y pudiera subir otra vez Recreativo a Primera y pudieran hacer otra vez las camisetas. Curiosidades, Juan, curiosidades de la vida. Bueno, pues seguimos con Castillejo. Vamos a...
Un día nuevo de los Castillejos, ahora que hablamos de eso, de la parte de esta de la guerra de Portugal, porque en 1634 Felipe IV le concede el título de villa a Villanueva de los Castillejos.
Sí, casi todos los pueblos tienen el título de villa, son muy pocos los que no lo tienen.
Sí,
¿no?
todos, claro. Eran villazgos, sí. Que eran como aldea, sí. Y cuando esto entonces es villa.
Que ya es una categoría.
Habla aquí de sitios, por ejemplo, los vecinos piden autorización al duque de Béjar para roturar nuevas tierras, a petición que se repite, para sembrar el Montemillar. Montemillar.
Eso debe estar en los Millares, ¿no? Tiene que ser de eso, de los Millares.
Por ahí. Tiene que ser, sí. Montemillar y la Garrona.
Esa no la escuché en mi vida.
La Garrona. Tierras que serán concedidas entre 1701 y 1706, siendo todo el siglo XVIII de Villanueva de gran prosperidad para la zona. Cosechaba 3.000 fanegas de trigo en 7 años. 3.000 fanegas. 2.793 colmenas tenía.
Que nos hacen falta hoy, porque...
Tenía 20.692 cabezas de borrega. Cabeza ovina. Y tenía 6.891 cabras.
En casi todos nuestros pueblos teníamos un montón de ganado, es decir, que había piaras de cabra, en el Pío había unas pocas de piara, en el mío había unas pocas de piara. Vino la democracia y vino el modernismo este, y esas han desaparecido todas. No hay piaras.
Pero tiene que el queso bueno ese de Foncubierta, ese que hacen los hermanos, eso, sí, Íñigue, sí. El leche de cabra y leche de vaca.
No, lo de Fuente Cubierta es de oveja solamente, ¿eh? Lo de Fuente Cubierta, perdona, los de Dos Hermanas.
¿Los Dos Hermanas?
No, los de Dos Hermanas es oveja nada más. Son unas
ovejas. No, que están, yo lo compro mezclado, cabra y vaca, o cabra y oveja. Se mezclan varias leches.
Pues allí cabras no.
Eso que viene en una caja verde.
Sí, allí cabras no. La leche de cabra tienen que traerla de otro lado.
No lo sé.
Porque allí cabras, que yo sepa, no. Allí lo que hay es una oveja, que da tanta leche como una cabra. Es decir, que ellos llevan un control tremendo sobre las ovejas, pero un control individual de cada una de ellas. Y cuando una baja el rendimiento en X, no sé cuánto, se le da marcha. Así que
el andévalo es mucho más conocido por la oveja que por la cabra.
Lo que es el andévalo, la parte de acá, pero la parte de allá no, porque todo el andévalo de sierra eran cabras, porque había que aprovechar los cabezos.
Claro,
cuando vino la foresta y se sembró todo de eucalipto, los que te gustan a ti, los que no me gustan a mí, esas cabras desaparecen. De hecho, creo que lo hemos dicho aquí más de una vez, que allá por el Albarrán, que había un pinar, llegaban a dormir hasta 3, 4 y 5 piaras de cabra, porque se juntaban todos los cabreros allí para comer al mediodía, allí dormían la siesta en el verano, y yo lo único que recuerdo, porque claro, un crío pequeño, lo único que recuerdo fue cuando fui a coger un nido de tórtolas y se me murieron en el camino, porque me vine andando. Hoy viene un niño con la edad que yo tenía, desde allá de la Serrao, andando a Santa Bárbara, al padre le pegan una paliza. Pero entonces veníamos andando de... Y no pasaba nada.
Y se aficiaron, ¿no? La traía guardar el bolsillo, ahora se afició.
Claro, yo cogí un sofocón de mis demonios.
Fíjate qué nota más curiosa.
Y fíjate, Juan, que había los manantiales y el agua salía desde el cabezo. Y tenían metido en el cabezo un hueso de no sé qué demonio era, y por ahí escurría el agua con un chorrito. Lo mismo que lo hay aquí en la atalaya cuando baja,
Y era un hueso de conducción, en vez de un tubo era un hueso.
Un hueso. Y había unas jaras enormes, unas jaras que tenían unos troncos tremendos. Claro, eso, claro. No recuerdo lo de los brezos, pero según me dijo mi madre, porque yo le digo, mamá, he visto en Canarias, no me acuerdo en qué isla era, dice, unos árboles que son brezos, con unos troncos enormes. Eso los había aquí en el Albarrán, en el Aserrao. Pues yo no me acuerdo de ellos.
De esa madera se hacían las pipas.
Claro.
Del preso,
pero cuando era más chiquitito, pero no tan grande, ¿no?
No, porque la cortarían y la tallarían, porque era tallado, ¿no? Claro. Pero las buenas pipas eran de brezo.
Claro. Y la cepa del brezo, eso para la candela, eso duraba,
pues, que no se vea. Para las fraguas antiguas de los pueblos, pero la cepa de brezo.
Pero yo no me acordaba de eso, me acordaba de las jaras tan enormes, con unos troncos enormes, que no las recuerdo ni las he visto otra vez.
Mira, ¿tú te acuerdas del árbol que tengo yo en la puerta de Santa Eulalia, ¿no?
Sí.
Es una charnequera. Es un lentisco.
La lentisca.
Pues, y no se da mucho el lentisco por allí, pero se da alguno. Y tú vas buscándolo por el campo y te encuentras arbustos de lentisco. Pero la mía, que está cuidada, tiene dos troncos como si fuera una encina.
Sí, lo mismo que las adelfas que hay en los corrales en alguna. La vecina mía tenía una y era como una encina, era como una encina.
A propósito de la adelfa, un día fuimos nosotros a un sitio que se llama, de Germán, que se llama Las Bajenas, las Pistachos Bajos de Aroche. Sí. Y nos fuimos a ver una mina que había allí. Yo me bajé en el pozo y todo, me acuerdo, para tomar una muestra. Y cuando subimos había un hombre que tenía allí un montecillo, un monte, tú sabes que es como una casilla para refugiarse. Y, ¿cómo se anda? Nos saludó y dice, ¿quería un buchito de café? No, hombre, no se moleste usted. Venga, hombre, hacer favor, estoy aquí muy solo. Y nos acercamos y nos sentamos dentro de la casita, en unos taburetes de corcho, de esos hechos de corcho.
Que me encantaban.
Y que digo, uy, qué mesa más bonita. La toco así por encima, limpia, que la tenía, ¿sabes? Y digo, ¿es de chopo? No. Dice, no, señor, es de adelfa. Digo, no, usted ya, que yo soy de pueblo, ¿eh? No se vaya usted a quedar conmigo, ¿eh? Dice, ¿es de adelfa?
De una adelfa gigante, vamos.
La adelfa podía ser así. Y tú sabes que la adelfa por dentro es hueca. No, toda, ya sea gorda, chica o estrecha.
No he hecho cuenta en eso. Sí. Sabes que con las ramas
de adelfa. Por eso le decía yo que no podía ser de adelfa.
Sí, pero si era grande, pues sí.
Entonces dice, es un lateral de una adelfa grande. Y cuando usted termine de tomar café, lo voy a llevar para que vea usted una. Entonces, en la sierra, cortaban como un costero, que se llama.
Claro, sí.
Un costero. Y de ese costero le quitaban lo de dentro, que es suave y eso, la preparaban, la volvían y era la tabla para la mesa.
Claro, pero tenían una adelfa que tuviera a lo mejor 40, 50 centímetros.
Y me llevó y había adelfas que tenían este grosso.
No, 50, 60 centímetros. No, la de mi vecina no era tan grande, las cosas como son. La de mi vecina no. Era como un árbol en casa, pero no tan grande. Pero sí, es...
¿Y los brezos? ¿Ayer han publicado, tú has visto los que han publicado en Facebook el brezo? ¿Alguien los ha publicado?
No.
Precioso. Y hay uno que se llama... Eso se llama... Esa especie de planta se llama erica. Se llama esa planta. Erica. Y hay una que se llama erica andevalensis.
Que es el andévalo.
Y entonces yo, como sé que hay una erica onubensis... Le pregunto al Artal, le digo, ¿la erica andevalensis es la misma que la erica onubense? No me ha contestado todavía.
No lo creo.
Puede ser que sea otra especie.
No lo creo, no. Sí, hay más de una especie, indudablemente.
Porque el brezo hay 500 especies.
El brezo que hay mucho allí...
¿Y el blanco?
El brezo que hay por allí, la gran mayoría es...
Rosa. Claro. Yo lo tengo en casa, Marichu lo tiene en casa plantado en una maceta, lo tiene. Qué bonito. No. Mira qué nota más curiosa. Dice, la guerra de la independencia afectó bastante a la zona, los franceses, pues en las mismas calles del pueblo pelearon las tropas del general Ballesteros con las francesas mandadas por los generales Gazan y Remon, el día 25 de enero de 1811.
Sí.
Dice, por eso... En Piedrasalva, todos los años se dice la misa de la paz.
Que el día 24 de septiembre me parece que es, ¿no?
Pero recordando esta fecha.
Recordando la fecha.
Y se hace una misa.
Sí, yo tengo aquí apuntado eso, lo mismo que tienes tú ahí.
Dice, en ese tiempo, dice, se arruinó el patrimonio de la Virgen de Piedrasalva, que pertenecía al Almendro. Pero los vecinos de Villanueva se prestaron a ayudar. Cuando se creó la Hermandad de la Virgen de Piedrasalva en 1870, los dos pueblos tuvieron igual participación.
Sí, yo sabía que Villanueva de los Castillos había ayudado para que, digamos, la Virgen de Piedrasalva no desapareciera y porque se habían quedado...
Sí, señor.
En esta fiesta hay una cosa curiosa que es el día del burro, me parece.
Sí, por eso ya entra dentro de la cuestión de las romerías y eso, ¿no? Yo no sé si yo tengo recordado aquí, quizás aquí. Esto es un papel que tenía allí, los castillejos, castillos de Dios, principal, sí, miércoles de los burros. Sí. Aquí está recogido, mira. Sí. Miércoles de los burros. El patrón de Villanueva es San Matías. El patrón. San Matías. Esto está hecho a mano, Bueno, yo ver el rosario tal y cual, y el donde se bailan las danzas de los cirochos en Villanueva, sí, de eso, y en Piedrasarba,
sí,
bailan lo que se llaman los cirochos, igual que en otro sitio son los lanzadores,
sí,
o
la, son tan, yo creo que yo
son
creo
los mismos,
es la, yo creo que, la, que son
es la misma raíz,
es la misma raíz, lo que pasa que después han ido cambiando de
el nombre,
sí, han ido cambiando, hay pueblos que la han mantenido y no la han perdido, otros que se la han perdido, ¿sí? Pero vamos, yo creo que es la misma, no es varía. Y en el Andévalo, lo hemos dicho más una vez, si esta romería, como es la de Piedralba, como es la de La Peña, como la de San Benito, si esta romería se hubieran abierto, o la de allá de Alhaja,
la Reina de los Ángeles,
si esa romería se hubiesen abierto y hubieran acogido a un montón de filiales, en la gran mayoría de nuestros pueblos que nacen la romería alrededor del año 50, pues no existirían prácticamente ninguna romería de esa de los años 50. Serían todos filiales de estas tres o cuatro.
Claro,
lo que pasa es que, hombre, al cerro, los que iban de Tarsi, que nace la romería hace unos 40 y muy pocos años, unos 50.
Los que van a San Benito.
Sí, los que van hubiesen seguido yendo a San Benito. Lo que pasa es que el cerro no abrió las puertas, no te decía no, pero tampoco te decía sí, veniros con nosotros y hacer una filial, como ha pasado con el Rocío, que el Rocío pues se ha abierto un abanico y tenemos hoy día
ciento y pico.
Ciento y pico. Que quiere decir que la del cerro es más vieja.
Claro, bueno, tenemos una.
Sí, una.
El para atrás.
Ya, vale. Ya está, ¿no?
Ya está.
Ya está, ya está. Pero estas hubiesen tenido muchos más, porque alrededor del cerro, todos los pueblos que estaban alrededor del cerro iban a San Benito,
claro,
Cabeza
claro.
Rubia, la romería de Cabeza Rubia era San Benito, claro. Y la de Tarsi era San Benito, ¿sí? Y en mi pueblo iba muchísima, muchísima, pero muchísima gente a La Peña. Oye, ¿qué es La Peña? Lo mismo que a Las Pases, ahí en Ficallo. Pues eso era famoso en los pueblos limítrofes, aquí también, a la romería de La Peña. Lo que pasa es que después van naciendo la romería. En un pueblo nacen antes, en otro después. Yo nomás que te puedo hablar de la mía, que la reconoce don Pedro Cantero Cuadrado en el año 56. Y tenemos los datos de quién fue el hermano mayor, de quién ganó el baile, cuánto le dieron, a dónde fue a parar ese dinero y todo eso. Porque se publicó, claro, teníamos un periódico que era el único que había, el mejor, como era los 10, y todo eso viene publicado en los 10. Lo que pasa es que
bueno,
después...
lo que tú me cuentas de ese documento de Pepe Rico,
sí,
se me viene a esta mollera que yo tengo de loco y de pensador, ¿sabes? Es lo que puedo. Se me viene una cosa a la idea. Esa palabra del hornito, ¿eh? Sospecho que pudiera ser una devoción en esa zona antigua de ahí a Santa Eulalia, ¿eh?
No lo sé.
Y Santa Eulalia tiene en la mano un hornito, ¿eh?
Pudiera ser, porque no vamos a...
Quiero decir, por esa... Y las imágenes esas eran una cosita así, ¿eh?
Sí, era una imagen...
Una cosa que se puede transportar debajo del brazo,
en una
alfoja.
Sí, porque vamos, un hombre que viene corriendo, un cura que viene corriendo, con una imagen debajo del brazo, no puede ser grande.
Y te voy a decir una cosa, si tuviera los documentos que yo tengo antiguos del monasterio de 1870 y tanto por ahí, donde la gente de Puebla de Guzmán viajaban todos los años a Santa Eulalia.
Y fíjate que ellos tenían una virgen que era muy querida.
¿Qué? Pues iban todos los años, que es muy probable que la gente de Santa Eulalia fueran también a La Peña todos los años, en esos contrapuntos. Bueno, pues, y están los nombres de las personas, apuntados en el libro que yo tengo, los nombres de las personas que daban limones en la ermita de Santa Eulalia. Los Carrasco, los Ponce...
Porque es que es curioso porque hoy día, bueno, sí, es verdad que a lo mejor para una hermandad te ponen la puerta de la iglesia. Han dado 25 euros fulanito, 50 euros menganito.
Te ponen, pues igual te se escribía en el libro, ¿eh?
Sí, pero esos papeles no constan después en ningún sitio ni se guardan.
No, eso es todo es privado.
Eso no.
Claro.
Pero antiguamente no, antiguamente venían y...
Claro, y fíjate tú, la gente de Santa, de la Puebla de Guzmán... Cuando llegamos, un año se enfadaron por los sermones de los curas que no pudieron atender, no vino de Sevilla. Y entonces, en el año 1873, desde el monasterio, que yo lo tengo la copia, tengo un pasquín que yo lo he mandado a la Puebla, pero allí no me responden. Invitándolo que, por favor, que no dejaran de venir a Santa Eulalia, que este año venía un canónigo de Sevilla a predicar sermón y que tal y cual. Entonces, la gente de la Puebla llevaban una mantilla blanca, que durante la misa se la ponían un ratito en el altar a Santa Eulalia. Y cuando terminaba la misa y se iban ellos, le quitaban su mantilla, la guardaban en su sitio, y cuando llegaban a la Puebla de Guzmán, la iban pasando a todos los enfermos, le iban poniendo la mantilla de Santa Eulalia un ratito para que la curara.
Pues sí,
toda esa documentación lo tengo yo.
Son costumbres que había. Es bonito recordarlo, no es que tengamos que otra vez hacer eso, pero
no
es bonito.
Que me la hayan contado, que lo tengo escrito.
No, pero es curioso, es que hay muchos documentos. Lo que ha hecho Pepe Rico con esos 800 folios, si entonces nadie se hubiera preocupado de escribir, nadie sabría hoy día nada.
Claro, por eso es que, como decía mi padre, y sobre todo, escribir cosas y ponerle la fecha.
Sí, yo en eso soy muy malo. En eso soy muy malo.
Y ponerle la fecha del año que lo escribe.
En eso soy malo, las cosas como son.
Y ahora, como recomienda Facebook, tú pones una fotografía de Santa Bárbara de casa de Antonio Escudero. Ajá, sí. Y entonces yo digo, qué bonita es. Y ahora sí, trata ahí, la copio y me la llevo a mi colección.
Sí.
Pero yo no pongo que la publica Antonio Escudero. No. Y hay que ponerlo.
Claro que hay que ponerlo, entonces.
Yo lo tengo que poner en mi pase.
Sí.
Por si yo algún día la quiero exponer a otra, va en el pie ya diciendo, Santa Bárbara de casa, fotografía de Antonio Escudero.
Yo, incluso, la fotografía todavía lo puedo pasar porque son documentos, son fotografías, en fin. Pero lo que he llamado la atención a más de un compañero es que están leyendo una poesía, o un libro, lo que sea, y no dicen de quién es. Digo, oye, un momentito, estás leyendo una poesía, pero di de quién es.
Claro.
Di de quién es, porque ese señor ha escrito, sin ánimo de lucro ninguno, sí, pero por lo menos que se le diga que es él.
Claro, que sepamos nosotros quién la ha escrito.
Sí, claro, porque tú estás diciendo una poesía muy bonita.
Muy bueno, de un tal Nielsen. Enrique Nielsen, que es de aquí de Huelva. Yo no lo conozco, pero Manzano, el que estuvo aquí con nosotros, sí lo conoce. Y advertí ayer que, por favor, que se comente de dónde procede la información que tú estás publicando.
Sí, porque a veces decimos...
Dice, pues si no, lo que se acumulan son los errores.
Se dicen verdaderas burras. Facebook tiene cosas buenas.
Claro.
Porque también tiene cosas malas.
Capaces de hacerlo bien.
Pero también tiene cosas malas porque se dicen mentiras. Y
cuando paso Facebook, yo lo voy dejando. Eso
Sí, pero más de uno la lee. ¿Qué es lo que hizo este? ¿Qué barbaridad? Hay que ver lo que hizo el otro. Un momentito, pero tú has visto que es verdad. Porque en el momento que de una conversación sacas tres palabras, pero no la publicas toda la conversación, acabas de decir una mentira.
Exactamente.
Una mentira.
Hay que explicar bien las cosas y no cometer errores.
No se puede sacar de contexto, porque si la sacas de contexto, resulta que ya no estás diciendo lo mismo que quiso decir el que habló. Estás diciendo todo lo contrario.
Exacto.
Bueno, nos estamos yendo por otro derrotero.
Estamos camino otra vez
de Villanueva de los Castillejos.
Como dijimos el otro día, cuando iba a Villanueva de los Castillejos, echaba de menos la otra torre de la iglesia que nunca se hizo.
Sí, ya.
¿Te acuerdas que lo comentamos?
Ya, pero bueno.
Porque es una iglesia. Yo no la he visto por dentro, pero es una gran iglesia, ¿eh?
Ya, pero ¿por qué no se hizo? Pues casi seguro que fue por faltas de medios.
Claro, economía, pero tiene su base hecha y todo, la base para la torre.
Pero claro, no hay dinero. Lo que hablábamos al principio, nuestras carreteras no se arreglan porque no hay dinero. Exacto. Yo creo que no es así. Yo soy de los que cree que es que no se sabe repartir el dinero. Porque si el dinero se reparte bien y se pone en todo un movimiento, si tenemos lo principal, que es la mano de obra, si tenemos lo principal, que es la comida, si tenemos lo principal, que tenemos colegios, que tenemos maestros de sobra, pues entonces, ¿qué es lo que falla? Pues lo que falla es ponerlo todo en movimiento, es poner esa ruleta gigantesca en movimiento para que todos podamos tener esas carreteras arregladas, esos niños en el colegio, esos maestros trabajando, que es lo que deben hacer, en lugar de estar en el paro. Y
Y que esa
que
esa noria que está repartiendo esos capitales no se caiga en sitios que no deba caerse.
Claro. Lo malo es eso. Lo malo es que se cae y se para en algún sitio y ese dinero, el dinero que está... Yo siempre pongo el
esa
ejemplo...
Esa palabra que usas tú es muy bonita, ¿eh?
¿Cuál?
Caíz. Ese es el vaso de la noria. Sí. Se llama un caíz.
Yo siempre digo una
tiene
cosa...
tiene otro nombre, ¿eh?
Que... si tú vas a una exposición de pintura y puede entrar todo el mundo puede disfrutar de ella y decir, oye, pues esto tiene un valor, vale lo que tú quieras. Pero si tú tienes en tu casa un cuadro, aunque valga 500 millones de euros, y lo tienes solo para ti, eso no vale nada.
Claro.
No vale nada. Tú lo verás una vez, un ciento de veces, pero no vale nada. Si no lo ve nadie, no vale nada. Aquí tendremos que decir lo que decía un paisano mío. Si tú tienes una querida y no lo sabes nada más que tú, igual que si no tuvieras querida.
Como si no tuvieras querida, claro, lo bonito es.
Así que...
Si tuviera la carta que yo le puse a la familia González, Gonzalo de la Mora, en Madrid, que fue el que compró una de las tablas del retablo de la iglesia del monasterio, y le mandó yo una carta muy bien escrita a la familia, tal y cual... Por favor, para que me manden una fotografía de la tabla. Que claro. Yo soy muy aficionado, soy del monasterio, soy muy aficionado a esto y que me gustaría conservarla. Que yo la tengo del retablo, pero en el retablo se ve muy difusa. Y allí, que seguramente estará restaurada y bonita, tiene que ser preciosa. Ni me han contestado siquiera.
Pero vamos a callarnos en eso, porque entonces yo también podría decir otras cosas que hay en...
Pues yo lo digo
porque...
Yo le escribí una carta muy correcta, ¿no?
No, lo que pasa es una cosa, es que hay mucha gente que tienen verdaderas reliquias y las tienen guardadas y terminarán yéndose con San Pedro y esas reliquias terminarán en la basura... Como han terminado...
Pero tú vienes bien que este señor que yo estoy comentando... Comprende, tiene publicado un libro, su padre tiene publicado un libro por el que yo me he enterado que la tabla está en su casa. O sea que solo sabe todo el mundo que la tabla está en su casa. Y solamente le pedía que me hicieran una foto y me la mandaran por internet.
Que además hoy se puede hacer una foto con... Si no hace falta ni con internet, sino con el mismo móvil.
Yo la hago con... le estoy pasando yo los minerales a mis amigos de Facebook, ¿sabes? Y la hago yo allí en la ventana mía.
Ya está. Te podían ser perfectamente.
Ni me han hecho cuenta siquiera.
Bueno, pues hablando de...
Eso es lo mismo que lo que yo te contaba, que había escrito a América para ver si me mandaba el certificado de la muerte de ese primo mío que murió en Normandía. Imposible. Y ya esta semana voy a empezar a hacer una gestión y le voy a escribir una carta al alcalde de San Francisco de California, que es donde vivíamos.
Bueno, pues
para que haga el favor de a ver si me puede ayudar, hombre, que yo quiero tener un certificado o por lo menos una fotografía de donde está enterrado.
Vale, pero lo malo es que el alcalde recibirá tantas cartas.
Para eso tiene el alcalde una corporación.
Si los secretarios que tienen de estar leyendo las cartas y filtrarlas acierta da con una persona que diga, jolines, lo que pide este señor es curioso y es... Tiene razón de ser,
¿no?
La pasa. Si es uno de esos, pam, 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 a la basura y ya está.
Pues no tiene que decir, lo siento, pero no tenemos datos. Y te contesta y tú te quedas tan tranquilo.
Eso es mucho trabajo, Juan. Eso es mucho. Tú no vayas a pedir al olmo, que no puede ser. Bueno, pues si estamos hablando de Castillejo, hemos de decir eso, que creo que la fiesta de Piedralba... que es la primera, me parece
la
que
primera.
Es la primera.
Domingo el lunes de resurrección.
Que lo tenemos aquí ya, porque
ya
empezamos.
Estamos en plena cuaresma.
El lunes de resurrección, que empezamos.
El día 1 fue el miércoles de ceniza.
Y creo que el día 1, el domingo, el lunes de resurrección cae el día 2, es domingo, el 9 vuelve a ser domingo, el día 10 de abril creo que es el lunes de resurrección.
Exacto, pues es el primer día de...
Y empieza la romería de Piedralba.
Yo no he ido nunca a Piedralba.
Sí, es muy bonita, la ermita es muy bonita.
¿Tú has estado allí?
Yo he estado allí porque hubo un acto, no sé si a lo mejor fue en septiembre, el día 24 de septiembre, no lo recuerdo porque la memoria mía es muy mala, no es como la tuya. Y estuvimos allí la hermandad y más de una hermandad. Se hizo una procesión muy pequeñita dándole la vuelta a la ermita. Y estuvimos viendo aquello, muy bonito, una zona agradable para ir. Se llega también, no queda muy lejos de Castillejo, vienen ahora los Castillejos, queda cerquita, no sé si son 6 o 7 kilómetros, muy, con coche se puede ir perfectamente. Y merece la pena, merece la pena.
Tú digamos, lo que estamos hablando, Antonio, Prado de Osma.
Prado de Osma,
¿eh? Osma es una ciudad de Burgos.
Bueno,
que también, tú bien.
Sí.
Pero lo curioso de eso, ¿no?
Sí, pero hablamos igual que cuando hemos hablado muchas veces de las coplas de aquí y de allí. Hoy tú pones, yo he puesto hoy una poesía pequeñita dedicada a la, una o dos van ahí, dedicada a las mujeres.
Yo he visto una.
No, creo que he puesto dos. Y es que lo estás viendo tú, pero es que a mí me han contestado de Argentina. Me contestan desde Francia, pues sabe que Antonio te lo lee, y de otros, y otros muchos sitios. Eso es lo que quien te dice que la ha visto. Hay otros que pasan, la ven y no dicen nada, eso no me puedo enterar.
Claro, claro.
Pero que están en el mismo momento, y hoy este es el medio para comunicarte unos con otros. Antes que lo que eran los arrieros. Los arrieros venían a un pueblo.
Eso eran los transmisores.
Eso eran los móviles de antes.
Sí, señor.
Te escuchaban una canción. Oye, pues mi pueblo, aquí es el río tal, pues rima también con el arroyo que yo tengo. Y resulta que la canción que se escuchaba en Valladolid, pues venía aquí a Andalucía y era la misma letra, cambiaba el río, cambiaba el personaje.
Mira, en Santa Lula se canta de toda la vida, como se dice la gente en los pueblos, desde tiempo inmemorial, sí. ¿Sabes? Se canta el fandango Lucero de la Mañana, acaba ya de salir. Que te está esperando el alba junto al río San Colí.
Claro.
Bueno, pues yo tengo un libro de flamenco que alguna vez te lo ojeo, y ese fandango es de un pueblo de Granada, que dice, Lucero de la Mañana acaba ya de salir, que te está esperando el alba junto al puente del Genil.
Claro. Y pero tú estás seguro que nace en ese pueblo o a ese pueblo vino de otro lado.
Pues seguramente a lo mejor vino de otro lado, claro. O sea, que es la, como eso se llama tradición oral,
claro,
se llama, oral. De boca a boca.
Si en nuestros pueblos, sobre todo en la zona andevaleña, hay un montón de canciones que se cantan en todos los pueblos, y la letra es prácticamente idéntica, muchas veces iguales.
A mí me han pasado coplillas de la zona de Palencia, que son las mismas que se cantan en Santa Eulalia.
Sí, puede variar algo y
los cuatro versos, y eso, y igual.
Todo. Hombre, el fandango en realidad son cuatro versos, alguna vez se le meten cinco.
Exacto.
Pero, ¿las jotillas cuántos tiene?
La jotilla cuatro. Claro, la jotilla es la base de todos esos cantes nuestros de...
Está por eso que...
La jotilla.
Que muchas veces dicen, oye, es que esto es... antes había otra forma de transmitir.
No se llama jotilla, se llama seguidilla.
Seguidilla.
La seguidilla es la base de todos los cantes. Luego de ahí, uno la ha cogido y la ha puesto muy cortita y sale el fandango. Otro la ha puesto más eso y ha salido la malagueña. Otro la coge más eso y la retuerce y sale la seguidilla flamenca. ¿Sabes?
No, pero vamos, que en todos los sitios. Yo cuando me habla el fandango... Digo, yo creo que el fandango de Huelva, el fandango de Alorno, el fandango de Santa Bárbara, creo que es más que un fandango. Hoy día ya tiene letras alegres, ¿no? Pero yo creo que es un llanto judío.
Claro, puede ser, claro.
Yo creo que es un llanto judío.
Claro.
Yo creo que es un llanto judío de aquellos que me decía nuestro amigo Antonio Vergara, que quedaron...
Aquellos que nos contaba Antonio,
sí,
¿verdad?
Que quedaron, digamos, aislados en toda esta zona, y que, claro, ¿quién daba con un judío en el Andévalo y en la sierra?
Antonio, cuando venía aquí, nos lo explicaba diciendo, ¿cómo es posible que aquellas personas de Alonso, no, al fin y al cabo, incultas? Hombre, pudieran conocer tantísimos nombres de la Biblia.
Sí, claro.
¿Y si porque todavía, eso, pero de la Biblia,
sí.
Absalón, sí. David, Besabé, Holofernes, Ullí, claro. Porque eran poblaciones judías afincadas allí, y ellos se entretenían, y de ahí es muy probable que sean los que empezaron la gente de Alonso a imitarlo.
Yo no sé si estaré equivocado o no estaré equivocado. Ese es mi pensamiento. Creo que el fandango nuestro es un llanto judío al quedar aislado. Bueno, Juan, pues la próxima semana, si Dios quiere, y no tenemos ningún invitado, vamos a hablar de
Villarrasa.
De Villarrasa. Del Villarrasa. Pueblo, Villarrasa. Villarrasa. Del pueblo de mi tío Francisco, mi tía Carmen y mi tío Rafael.
¿Tú tienes familia en Villarrasa?
Han muerto todos, pero tienen una calle dedicada y creo que tienen un busto, que todavía no lo he visto. Un busto allí en Villarrasa.
¿Y tú has entrado en internet en Villarrasa?
No, ahora últimamente no.
Yo voy a entrar.
Claro, si te fijas bien, yo tengo, digamos, lo que es el busto en fotografía, me lo mandaron, pero no sé en qué calle, supongo que estará puesto en la calle dedicada a ellos.
Villarrasa.
Los hermanos Infantes.
Infantes se llaman, ¿no?
Los hermanos Infantes.
Villarrasa se llamaba antiguamente Villarrasa de las Torrecillas.
Infante de Cos.
¿De Cos?
De Cos.
Infante de Huerva y de Cos, ¿eh?
Era primo, digamos, hermano de mi abuelo Antonio.
¿Y de dónde era el Cos? Es...
El Cos no sé.
Yo sé de dónde es.
No, yo no sé.
Bueno, yo el Cos que conozco era de Sevilla.
Pues posiblemente.
Pero yo he hablado aquí con un hombre que vive en Huerva que se llama de Cos. No. Porque no es Cos, es de Cos.
De Cos.
Y Cos, ¿sabes lo que es? Cos es una isla griega.
Bueno, pues nada, hasta el próximo miércoles. Si
Dios quiere. Hasta el próximo, lo pasé muy bien.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.